Gracias, que Dios los bendiga a todos y una buenas noches. Es un placer estar con ustedes y gracias de verdad a ustedes por la invitación. Así que quisiera invitarlos de manera especial a que cerremos nuestros ojos y podamos hablar con nuestro Dios en este momento. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos. Porque a esta hora de la noche la iglesia de Quisqueya continúa clamando a ti y continúa sobre todo en una actitud de humillación, de oración, buscando tu rostro. Queremos que tú bendigas grandemente a la iglesia de Quisqueya, su pastor, su familia, cada hermano, cada dirigente, y que en esta hora el Espíritu Santo nos llene de sabiduría para estudiar tu palabra. Te lo rogamos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy y mañana, si Dios lo permite, me va a tocar hablarles sobre la importancia del tema del santuario. ¿Qué tan importante es el santuario para nuestras vidas? ¿Qué tan importante es? Vamos a mirar brevemente entre esta noche y mañana algunos textos de la Biblia y también del Espíritu de Profecía a través de Elena de White sobre lo que dicen ellos dos, esas dos fuentes, la primera es la Biblia y la segunda los libros de Elena de White. Vamos a ver qué dicen esas dos fuentes con respecto al santuario, qué importancia tiene, qué tan importante es para ti como persona, qué tan importante es para mí como ser humano, qué tan importante es para nosotros como pueblo, a quién le corresponde estudiar el tema del santuario. Y sobre todo, ¿qué es lo que tiene adentro el tema del santuario que lo hace entonces tan importante para cada ser humano en esta tierra? Quisiera comenzar esta noche con la lectura bíblica que ya tuvimos, que se encuentra en Ezequiel capítulo 37, versículos 26 hasta el 28. Me gustaría leerlos otra vez para que ustedes vayan teniendo una idea de qué tan importante es este tema. Dice la palabra de Dios. Y haré con ellos pacto de paz. Así que ahora Dios te está dando una profecía de lo que iba a hacer en el futuro con su pueblo, pues Israel. Y dice, y haré con ellos un pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos. Yo los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Algunas versiones dicen, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Así que en el primer versículo de lo que vamos a estar analizando estas dos noches, encontramos algo muy interesante. Dentro de la promesa futura que Dios le daba a su pueblo, note que Dios le dice varias cosas, que iba a hacer un pacto de paz, un pacto perpetuo, que los iba a establecer, que los iba a multiplicar, y al final Dios dice, y yo voy a poner mi santuario en el medio de ellos para siempre. A la luz de este versículo, escuchen bien, a la luz de este versículo, yo entiendo que el tema del santuario es extremadamente importante, porque Dios en su profecía no deja el santuario fuera, sino que lo entra y dice, estará en medio de ellos mi tabernáculo para siempre. Voy a poner mi santuario en medio de ellos para siempre. Esa es la promesa que Dios está haciendo. Entonces, a la luz de este versículo, yo entiendo que el santuario es un lugar importante para el pueblo de Dios. Note lo que dice ahora el segundo versículo, versículo 27. Dice, estará en medio de ellos mi tabernáculo. Una vez más, Dios está repitiendo la misma idea. En el versículo 26 dice, y voy a poner mi santuario en medio de ellos para siempre. Notemos esa parte que es muy importante. Dios dice que es para siempre. Así que el santuario, el tema del santuario, no va a estar puesto por 100 años, ni por 4 generaciones, ni por 20 generaciones. La Biblia asegura, Dios a través de su palabra, que será para siempre. Dios va a colocar su santuario en el medio de su pueblo para siempre. Y en el 27 repite otra vez la misma idea cuando dice, estará en medio de ellos mi tabernáculo, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Yo digo, gloria sea a Dios. Entonces, hemos leído dos versículos extremadamente sencillos y que usted no tiene que ir a la universidad para darse cuenta de la importancia del tema del santuario. Dios repite dos veces, en dos versículos, la misma idea, que quiere colocar su santuario en el medio de su pueblo y para siempre. Versículo 28. Oiga lo que dice el versículo 28. Dice, y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario, nótelo bien, por tercera vez, estando mi santuario en medio de ellos, por tercera vez en medio de ellos, y termina la frase diciendo, para siempre. ¿Qué puedo yo entender con esto? Algo extremadamente interesante, que el santuario entonces no es un juego, no es un tema cualquiera, y no es un tema que usted pueda darse la opción de decir, yo quizás lo estudio o no lo estudio, yo voy a analizar eso. No, la palabra de Dios presenta que el santuario es determinante para el pueblo de Dios, porque Dios lo va a colocar en el medio de su pueblo y lo va a colocar para siempre. Interesante ahora, que si usted analiza la Biblia entera, escuche bien, la Biblia entera, hay algo interesante. Si usted, por ejemplo, lee Éxodo capítulo 25 y el versículo 8, un versículo que es muy conocido por nosotros a nivel mundial, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Oiga lo que dice Éxodo, el capítulo 25 y el versículo 8. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Si usted tiene su Biblia, puede buscarlo y yo le daría un poquito de tiempo para que usted lo consiga. Éxodo, capítulo 25 y el versículo 8. Oiga lo que dice ahora la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Y harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Una vez más, lo que hemos notado aquí de manera sencilla es lo siguiente. Que Dios quiso que se hiciera un santuario para habitar en el medio de su pueblo. Y usted nota entonces que en Ezequiel lo que Dios está haciendo es simplemente repitiendo lo que viene diciendo desde el libro de Éxodo y que usted lo mira hasta en el libro del Apocalipsis. Si, por ejemplo, usted quisiera más datos de la Biblia para entender qué tan importante es el santuario, qué tan trascendente es el santuario para el verdadero pueblo de Dios, solamente tenemos que ir al libro del Apocalipsis. Por ejemplo, lo que he hecho esta noche, como no tengo mucho tiempo, es tomar un versículo del principio de la Biblia, uno del medio y uno del final, para que usted entienda que el santuario está en toda la Biblia. Es el tema que Dios quiere poner en el medio de su pueblo y lo quiere poner para siempre. Si usted va conmigo al libro del Apocalipsis, yo quisiera que usted vaya allá y podamos leer el capítulo 21. Me gustaría que usted, en ese capítulo 21, nos concentremos en los primeros tres versículos, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios, vi un cielo nuevo. Óigame bien, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Dice, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y ahora escuche, oiga, escuche con un oído espiritual. ¿Qué dice la Biblia en el libro del Apocalipsis, en el último libro de la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre el santuario? Dice el versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Qué cosa? El tabernáculo o el santuario, que es lo mismo. Y dice, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Oiga esto, mi querido hermano. La palabra de Dios enseña, desde Génesis hasta Apocalipsis, que el santuario no hay forma ni manera de usted sacarlo del pueblo de Dios. Y de paso, si hay algún amigo que nos está mirando y no es de nuestro pueblo, ahí puede entender algo interesante. Y es que el verdadero pueblo de Dios es aquel que tiene como parte de sus doctrinas el tema del santuario. Hemos dado lectura solamente a tres pasajes de la Biblia. Pudiera pasarme toda la noche leyéndoles pasajes de la Biblia para que la iglesia entienda que el santuario es determinante. ¿Qué es el santuario? Porque nosotros hablamos mucho sobre el santuario, pero sería bueno hacer una pregunta porque quizás hay alguien que no sabe qué era el santuario. El santuario simplemente fue algo que Moisés construyó aquí en la tierra. Él es una construcción y tiene un parecido a una casa, ¿eh? Porque hay una casa, usted nota que tiene un patio. Algunas lo tienen delante, otras lo tienen detrás y otras lo tienen en el lado. En el caso del santuario, el patio o el atrio, que es lo mismo, lo tenía en el frente. Así que el santuario tenía un patio o atrio que estaba en el frente. Allí habían dos muebles. Y cuando usted pasaba del atrio a adentro, entonces el santuario tenía lo mismo que tiene la casa suya y que tiene la casa mía. ¿Y qué es lo que tenía? Compartimentos. Con la única diferencia de que el santuario solo tenía dos compartimentos. Y eso es muy bueno, porque al ser solo dos compartimentos, se nos hace más fácil la comprensión de ese tema. Así que gloria a Dios, que no tenía 18 compartimentos o 25 compartimentos, solo tenía dos. Así que tenía dos compartimentos y el patio o el atrio que estaba afuera. ¿Qué tan importante es entonces ese lugar, ese santuario para usted y para mí? ¿Qué tan importante es? ¿Qué tan importante es para el pueblo de Dios? Les voy a decir algo. El tema del santuario, lo que lo hace importante es que, número uno, todas las doctrinas de nuestra iglesia adventista convergen y se encuentran dentro del santuario. Oiga esto, todas las doctrinas, absolutamente todas, convergen, todas se encuentran allí en el santuario. Entonces, yo diría lo siguiente, analizando yo aquí, y usted podrá sacar su propia conclusión en su casa. Si el santuario es un lugar determinante que la Biblia presenta, que Dios lo va a colocar en el medio de su pueblo y lo va a colocar para siempre, y si dentro del santuario están todas las doctrinas y todo lo que yo necesite saber para yo salvarme, entonces, ¿cuál debería ser el tema que el pueblo de Dios ahora mismo debería estar estudiando día y noche? Yo digo el tema del santuario. ¿Qué es lo que hace al santuario ser un lugar tan importante, tan especial para usted y para mí? Oh, ¿sabe una cosa? Todas las profecías significativas, escuche esto, todas las profecías significativas que están allí en la Biblia, todas, nacen, allí comienzan, se desarrollan y se perfeccionan dentro del santuario. Interesante. Otra cosa que hace el santuario ser un lugar extremadamente importante para usted, extremadamente importante para mí, oiga bien lo que es, que dentro del santuario usted aprende a diezmar y a ofrendar como le agrada al Señor. Así que usted quiere aprender a diezmar y a ofrendar como Dios quiere, entre al santuario. ¿Usted quiere saber cuál será el fin de los impíos? Como dijo el rey Asaf, ¿usted quiere saber cuál será el fin de los impíos? Sencillo, usted simplemente entre al santuario. ¿Usted quiere saber cuál es el fin de los justos, de los hijos de Dios? Simplemente entre al santuario. Y ahora, yo quisiera hablar con ustedes algo interesante, y es que Satanás odia el tema del santuario. En este momento, trataría de hacer lo imposible para que la comunicación no se escuche, para que algo pase, para que usted no ponga atención, porque Satanás odia el tema del santuario. ¿Y saben por qué odia el tema del santuario? Porque dentro del santuario, escuche esto, todo lo que se hizo en el santuario, absolutamente todo, entre esta noche y mañana vamos a ver algunos de los detalles. Oiga, todo lo que se hizo, todo lo que Moisés construyó por orden expresa de Dios, todo, absolutamente todo, me lleva a mí a conocer y a encontrarme con la persona que nos da la vida eterna, que se llama Jesús de Nazaret. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Oiga eso. Entonces, yo le hago una pregunta lógica, una pregunta sencilla. Imaginemos, si hay una casa donde todo lo que esté allí me lleva a yo encontrarme con Cristo, ¿usted cree que Satanás le va a interesar que usted entre a esa casa? No. Tratará de que usted tenga un accidente, tratará de matarlo, tratará de romperle una pierna, tratará de romperle las manos, tratará de que usted quede ciego, de que usted quede sordo, porque él no quiere que ningún ser humano escuche de ese tema. ¿Y sabe por qué? Porque dentro del santuario, o escuche esto, todo lo que había allí construido me lleva a mí a conocer a Jesús, a tener una relación estrecha con él. Y de manera especial, dentro del santuario está el plan de salvación. ¿Usted quiere entender el verdadero evangelio? Entra al santuario. El santuario es simple y llanamente el evangelio predicado a través de símbolos con el tiempo de Moisés y luego que fue completado en una realidad a través de Jesucristo. Entonces, dentro del santuario está el plan de salvación, está el diezmo, está la ofrenda, están las doctrinas, está el bautismo, está la reforma pro salud, está la palabra de Dios, y de manera especial, entonces encontramos a Jesucristo, quien es el único que nos puede dar la salvación y la vida eterna. ¿Notan ustedes, hermanos, lo importante que es este tema para el pueblo de Dios? ¿Y para qué sirve el tema del santuario? Oh, para darnos paz, para darnos seguridad y sobre todo para afirmar nuestra fe. Si hay una persona que tiene la fe un poquito tambaleante, solo tiene que estudiar el tema del santuario. Hay algunas citas, por ejemplo, del Espíritu de Profecía que yo quisiera leerles a ustedes en esta noche. Solamente para que miremos la conexión que hay entre la Biblia y lo que dice Elena de White. En este libro, me imagino que, si no todos, pero al menos la mayoría de ustedes sí lo tienen, que se titula Cristo en su Santuario, es un libro recopilado, es una recopilación de los escritos de Elena de White. Yo quiero leer solamente dos citas, por motivo del tiempo, solo dos citas. La cita número uno está en la página 19, así que la página 19 está la primera cita, y oiga lo que dice la sierva de Dios. Dice, el santuario celestial, el santuario que está allá en el cielo, del cual habla Hebreos, el capítulo 8, capítulo 9 y así. El santuario celestial en el cual Jesús ministra en favor de nosotros es el gran original del cual el santuario construido por Moisés fue una copia. La parte que más me interesa resaltar aquí es cuando ella dice que el santuario celestial en el cual Jesús ministra en favor de nosotros. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo ahora mismo en el santuario celestial? Dice ella, ministrando a favor suyo y de su familia, y a favor mío y de mi familia, gloria sea a Dios. Aquí tenemos ahora una verdad grande. ¿Qué es el santuario? Es el lugar perfecto que Dios utilizó para enseñar cómo es el plan de salvación. ¿Qué es lo que hay que hacer para obtener la vida eterna? El santuario es el lugar que me enseña a mí cómo yo puedo llegar al cielo y cómo me acerco a Dios, cómo me encuentro con Cristo, ¿eh? Cómo obtengo una experiencia que me pueda llevar al reino de los cielos y hacerme aquí en la tierra un buen cristiano. La segunda cita está en la página 52 del mismo libro, titulado Cristo en su Santuario. Dice la palabra de Dios a través de su sierva, dice, el santuario que está en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor nuestro. La cita es como muy parecida. Y oiga lo que dice, el santuario que está en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en nuestro favor. Y escuche cómo continúa diciendo la sierva de Dios. Escuche cómo ella continúa diciendo. Dice, concierne a toda alma que vive en la tierra. Aquí yo quisiera detenerme, no para atacar a nadie, porque la palabra de Dios no se predica, no se expresa, no se estudia. Estamos haciendo un estudio esta noche y mañana, y la palabra de Dios no se estudia para atacar a nadie, sino que se estudia para alertar, para motivar, de manera que si tú, mi querido hermano, no entiendes el tema del santuario, aproveches estas dos noches para que Dios te dé sabiduría y comiences entonces a estudiar este tema, porque allí está todo. Las doctrinas, allí están. El plan de salvación, allí está. Jesucristo, ahí está, mostrado en absolutamente todo lo que estaba construido. Y me interesa mucho resaltar esta parte de la cita, porque dice que el santuario concierne a toda alma que vive en la tierra. He estudiado esta cita, la he analizado, la he predicado miles de veces allá en Dominicana y aquí también. Y bueno, y en Guatemala, ya he también ido a Guatemala a predicar y he estado hablando sobre el santuario. Y les aclaro una cosa. Esta cita, esta parte de la cita, me llama mucho la atención porque Elena de White dice que el tema del santuario concierne a toda alma que vive en la tierra. Y yo me preguntaba, ¿será que la cita dice que el tema del santuario concierne a los adventistas del séptimo día? Nada más, no. Dice que concierne a toda alma que vive en la tierra. Y yo les haría una pregunta que lamentablemente ustedes no me podrán contestar. Pero yo les haría una pregunta. ¿Y por qué razón el tema del santuario le concierne a toda alma que vive en la tierra? ¿Tendrá Elena de White razón cuando dice que el santuario le concierne a toda alma que vive en la tierra? Yo digo que tiene el 500% de la razón. Porque ya vimos en la palabra de Dios lo importante, lo trascendental y determinante que es este tema para todo ser humano. Ya Dios ha hablado y ya Dios ha dicho que su santuario va a estar en el medio de su pueblo para siempre. Entonces, si ese tema, si ese lugar va a estar en el medio de su pueblo para siempre, se supone que ahora yo tengo que comenzar a estudiar ese tema. Y más aún, yo haría una pregunta. ¿Cuántos de ustedes quisieran disfrutar del plan de salvación? ¿Cuántos de ustedes les gustaría conocer a Jesús y conocer las diferentes fases o facetas de su ministerio? ¿A cuántos de ustedes? Ya me los imagino a todos levantando la mano. Si estuviéramos en la iglesia, todos levantaran las manos. O en sus casas, yo sé que, si no todos, la mayoría dijo en su mente, yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero llegar al cielo. Y yo quiero no solo llegar al cielo, sino que mi familia completa pueda llegar al cielo. Entonces, cuando Elena de White dice que el tema del santuario concierne a toda alma que vive en la tierra, eso significa dos cosas importantes. Número uno, el tema del santuario fue dado de manera especial a la iglesia adventista. Solamente nuestra iglesia entiende, predica, practica y profesa la verdad del santuario. Nosotros enseñamos que en el cielo hay un santuario celestial porque así la Biblia lo dice. Y que en ese santuario está Jesucristo. Y Jesucristo está allí en el cielo. No es para causarte la perdición. No es para echarte maldición a ti y a tu familia. Cristo está en el cielo para echarte bendición. Cristo está intercediendo por ti. Ayudándote. ¿Para qué? Para que tú puedas salir del pecado y llegar al reino de los cielos. Y disfrutar allí las bodas del Cordero. Disfrutar la eternidad. En el cielo 1000 años. Y aquí en la tierra renovada, según estuvimos analizando ahorita Apocalipsis 21, entonces nosotros vamos a vivir por toda la eternidad. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahora bien, hay un punto importante que a nosotros nos llama mucho la atención. La cita la podemos leer luego, más adelante, o ustedes la pueden terminar en sus casas. Cristo en su santuario, la página número 52, la número 19 y la 52. Ahora bien, ¿qué había dentro del santuario? ¿Y cómo se relaciona cada cosa que había en el santuario con Cristo? Aquí vamos entonces a entrar en un detalle especial del santuario. Y usted, mi querido hermano, si le faltaba algo por entender la importancia del santuario, en este momento terminará, escúcheme bien, usted terminará de entender qué tan importante es. Y entre esta noche y mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, usted va a notar que va a quedar convencido de que este es el tema que debemos estar estudiando día y noche. La primera pregunta es, ¿qué había dentro del santuario? Dentro del santuario había, de manera específica, 6 muebles. Algunos dicen que son 7 por el incensario, pero habían varios muebles. ¿Cuáles eran los muebles? El mueble número 1 era el altar del sacrificio. O sea, cuando usted entraba al santuario, al atrio, usted entraba por la puerta, usted se encontraba con un altar del sacrificio, donde estaba encima de ese altar, escuche bien, un cordero, y ese cordero se quemaba día y noche. Usted iba, por ejemplo, a las 3 de la mañana al santuario y encontraba un cordero quemándose. Usted iba a las 4 de la tarde, a las 10 de la mañana, y había un cordero permanentemente quemándose. Así que quitaban uno, ponían el otro, quitaban uno, ponían el otro, y así lo hacían continuamente. El continuo sacrificio allí se presentaba. ¿Qué había luego? Bueno, había un camino para que usted caminara por él y llegara a los diferentes lugares. Así que también había una fuente o lavacro. ¿Qué era la fuente? La fuente era, como decir para un buen dominicano, una ponchera grande llena de agua. ¿Y qué pasaba allí? Bueno, que los sacerdotes se lavaban las manos y los pies. Pero recuerde, cada una de esas cosas nos ayuda a entender una relación con Jesús. Así que los dos muebles que estaban en el atrio, era el altar del sacrificio, era el primer mueble. Y muy interesante, grabes eso. El altar del sacrificio era el primer mueble que estaba en el atrio. Muy interesante. Y el segundo mueble era el lavacro o la fuente que estaba llena de agua. Cuando pasamos entonces del atrio al lugar santo, o sea, adentro del santuario, que estaba dividido en dos, lugar santo, lugar santísimo, eso, si no todos los adventistas se lo saben, el 99.99% se lo sabe. Así que, en esos dos lugares, ¿qué había? En el lugar santo, habían tres muebles. ¿Cuáles eran los muebles? El primer mueble que usted veía era la mesa con los panes de la proposición. Esa mesa tenía 12 panes, 6 y 6. ¿Qué representan cada una de esas cosas? Todas tienen que ver con Jesús, pero lo vamos a presentar con la Biblia, solo para que usted se convenza. Entre esta noche y mañana, la idea es que a través del Espíritu Santo, usted se convenza de que este tema es determinante para nosotros y que debemos comenzar de lleno a estudiarlo con la ayuda y la bendición del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué había en el lugar santo? Lo primero que había era una mesa con panes. Había 12 panes. Interesante. Porque no había un grupo, un paquete de panes. No había así. Eran 12 panes, de manera específica. Dios es así. Frente a la mesa, ¿qué había frente a esa mesa? Frente a la mesa estaba el único mueble que alumbraba. El único mueble que daba luz, que se llamaba el candelabro o candelero, como usted lo quiera llamar. Ese candelabro estaba hecho de oro puro. A diferencia de los otros muebles, que estaban hechos algunos de bronce de madera, y otros estaban hechos de oro con madera, el candelabro era el único mueble hecho de oro puro, oro macizo, y era el único mueble que daba la luz a todo el santuario. No había otro mueble que diera luz, solamente el candelabro. Y frente a esos dos, o podemos decir en el medio de esos dos, ¿saben ustedes qué había? Había otro mueble que se llamaba el altar del incienso. ¿Qué se hacía allí? Simple, se quemaba incienso. Así que el sacerdote o el sumo sacerdote quemaba incienso y eso tenía un significado para el pueblo de Israel. Hoy ya todo ese simbolismo queda atrás y ahora viene sustituido por una realidad que vamos a estar explicando mañana, si Dios lo permite. Dentro del lugar santísimo, entonces, encontramos que había un mueble. Y ese mueble era un mueble especial. Se llamaba el Arca del Pacto. Y dentro de ese mueble había tres cosas interesantes que tienen una relación con tres doctrinas grandes de nosotros, de nuestra iglesia adventista. ¿Cuáles son las tres cosas que estaban dentro del mueble? Número uno, estaba la ley de Dios. Número dos, estaba la vara de Aarón que había reverdecido y por orden de Dios se había puesto dentro del arca. Y número tres, estaba una urna de oro que contenía el maná. Entonces, uno se pregunta, ¿y por qué razón había una urna de oro con maná allí dentro? ¿Qué representa eso? Y en el plan de salvación, ¿con qué tiene eso relación? Sencillo, vamos a anotarlo en este preciso momento. Número uno, dijimos entonces que cuando usted iba a entrar al santuario, había una puerta. Para usted entrar al santuario, tenía que entrar por la puerta. Y lo bueno es que esta puerta era solo una. O sea, en el santuario usted no encontraba dos, ni tres, ni cinco, ni ocho, ni 20 puertas. Solo había una puerta. Y cuando yo analizo la palabra puerta en la palabra de Dios, yo llego a entender un poquito la relación que tiene una puerta con el ministerio de Cristo, con lo que Cristo hace con nosotros y por nosotros. Me gustaría en este momento meditar brevemente en la palabra puerta. Por ejemplo, si usted va conmigo y lee brevemente, si no lo puede encontrar, pues usted puede de manera especial, puede anotar la cita que le voy a dar. Vaya conmigo, por ejemplo, al Santo Evangelio de Juan. Oiga lo que dice el Evangelio de Juan, el capítulo 10. Oiga lo que dice el capítulo 10 y el versículo 9. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, dice la palabra de Dios que Él expresó varias cosas. Y dentro de lo que Cristo expresó, oiga lo que dijo. Juan capítulo 10, versículo 9. Dice, yo soy la puerta. Entonces, cuando Cristo viene a la tierra, Él dice, yo soy, ¿qué cosa? La puerta. El que por mí entre será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Yo digo, gloria a Cristo Jesús. Entonces, cuando Cristo estuvo en la tierra, Él toma la figura de la puerta y dice que Él es la puerta. En muchísimas semanas de oración que he estado impartiendo, en muchísimos lugares, siempre hago la misma pregunta. ¿Qué importancia tiene una puerta para ti? Porque Cristo dice que Él es la puerta. El santuario tenía una puerta. Y me acuerdo que en una ocasión, mientras estaba predicando, había dicho esto. Y alguien me dijo, cuando Cristo dijo que Él era la puerta, no se refería a la puerta del santuario, como tú quieres ponerlo, ni tampoco se refería a la puerta de la iglesia. Y yo digo algo, ¿verdad? Uno aquí, como un buen dominicano, yo creo que puerta es puerta donde quiera. Y las puertas hacen la misma función aquí en Estados Unidos, en España, en República Dominicana, en Haití, en Honduras, en El Salvador, en México. Una puerta es una puerta. Así que la puerta tiene una gran importancia. Y es que, número uno, la puerta sirve para darnos seguridad a nosotros. Y usted nota que cuando usted llega a su casa y entra, llegó del trabajo o usted estaba haciendo una diligencia, ¿qué hace usted con la puerta? Usted la cierra. Primero, la puerta es lo que nos da la entrada. La puerta es lo que nos permite entrar y salir de la casa, o entrar y salir del banco, entrar y salir del trabajo, entrar y salir de la iglesia, etc. Entonces, la puerta tiene la importancia de que es un acceso. Y note que cuando Cristo viene a la tierra, precisamente se convierte en el acceso que usted y yo necesitábamos para poder entrar al cielo. El acceso al cielo estaba cerrado. ¿Y sabe quién lo abre? Cristo. Y Él lo hace convirtiéndose en lo que Él se denominó la puerta. Él dice, yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo. Miren, solamente con la palabra puerta podemos tomarnos un mes estudiando la palabra puerta. Porque la palabra puerta significa acceso. Y yo tengo acceso. ¿Y cómo se obtiene el acceso? De hecho, cuando Cristo dijo que Él era la puerta, notemos que lo dijo delante de un grupo de personas que entendían que la puerta para el reino de los cielos era otra cosa. Así que ahora Jesucristo está diciéndole a ellos, miren, no, la puerta soy yo. La puerta no son tus obras que tú haces. Hay gente que cree que por las obras que hace, entonces ya eso le granjea el camino para el acceso, para llegar al cielo, llegar al Padre. No. Cuando Cristo vino a la tierra, dijo, yo soy la puerta. Entonces, Cristo es la puerta. ¿Qué significa la puerta? Acceso. Usted puede entrar y salir. Uno. Dos. La puerta significa protección. Cuando usted entra a la casa, ¿qué hace usted con la puerta? La cierra. Por ejemplo, ahora yo estoy viviendo aquí en Maryland y no se ve mucho lo que sí se ve en Nueva York. En Nueva York, lamentablemente, usted nota que las puertas tienen hasta 10 cerrojos o 10 candados. Y si usted cree que estoy exagerando, los que han ido a Nueva York, que testifiquen. Algunas llegan a tener hasta 10. Y usted, cuando va a salir, dura una media hora y abriendo y sacando las cosas y abriendo los candados. ¿Por qué? Porque la gente entiende que a través de la puerta nosotros obtenemos la protección. Así que una puerta sirve para protegernos de la mayoría de ladrones, porque hay algunos que, ¿verdad?, entran como quiera, pero una puerta sirve para la protección. Y me gusta mucho analizar a profundidad esta figura que Cristo dice que Él era la puerta. ¿Saben por qué? Porque Cristo se dice Él mismo que Él es la puerta, se autoproclama como la puerta. Y es interesante saber que en el tiempo antiguo, ¿cómo era la puerta realmente del redil de las ovejas? ¿Cómo era? La puerta del redil, habían puertas, escuchen esto, que eran literalmente cuerpo humano. O sea, el pastor estaba dirigiendo las ovejas y cuando las entraba al redil, ¿sabe cuál era la puerta para que las ovejas no se salieran y que no entrara un lobo o algún animal feroz a dañar las ovejas? La puerta exactamente era el cuerpo de ese pastor. Y miren qué dato más interesante. Cristo dice que Él es la puerta. Así que mira, Cristo sirve para darte protección, como lo hace una puerta, pero también sirve como un acceso. Tú y yo necesitábamos un acceso para llegar al cielo. Y Cristo ahora se ofrece como ese acceso. Nota que Él dice, yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo. O sea, si tú quieres entrar al cielo por otra puerta, lamentablemente Cristo dice que no es posible. Porque Él es el acceso. Y Él es la protección para ti y para toda tu familia. Así que si en esta plaga que tenemos, en esta pandemia, Si no te ha tocado o si te ha tocado y no te has muerto, es porque Cristo todavía está sirviendo para ti desde el santuario celestial como una protección. Y si tú necesitas un acceso para ir al cielo, en este momento solamente clama a Cristo. Él es la puerta, Él es tu acceso. Dice que si tú entras y sales a través de Él, serás salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Así que la puerta es un acceso, sirve para protección y nos ayuda para que nosotros entremos al lugar de pasto y podamos salir y podamos hacer todas las diligencias que nosotros queramos. Yo digo, gloria a Dios, porque Cristo en este momento quiere que tú lo veas como la puerta para tu vida. Y hablando de puerta, tantas cosas que se dicen de la palabra puerta, siempre escucho esa frase que dice que cuando se cierra una puerta, se cierran 1,000 puertas, pero se me abre una, o que se me cierra una y se me abren 1,000 puertas. Pero precisamente es la idea que Jesucristo quiere estar proyectando. Él es la puerta, o sea, es esa puerta que tú necesitas para que se abra, y entonces tú logres lo que tú quieres, lo que tú le estás pidiendo. Hay algunas personas que probablemente en este momento están en ayuno y oración, le están pidiendo a Dios a que a través de Jesucristo les conceda algunas cosas. Déjame decirte, Cristo es el acceso para que tú llegues al Padre y le puedas pedir lo que tú necesitas, y entonces el Padre te lo pueda conceder. Así que estamos mirando ahora solamente la puerta del santuario. El santuario tenía una puerta. Y cuando Cristo viene a la tierra, Él dice que Él es la puerta. Por supuesto, la Biblia no dice, y así como Cristo dijo que Él era la puerta, significa que Él era la puerta del santuario. No, estamos hablando de que la misma función que hace una puerta es la misma función que hace el ministerio de Cristo aquí en la tierra y allá en el cielo. La misma función. Y mira qué interesante. Él toma la figura y se la aplica a sí mismo. Número uno, estamos mirando la puerta y la puerta notamos que tiene una relación profunda y estrecha con Jesús. Número uno. Número dos, cuando tú entrabas por esa puerta, tenías que recorrer el camino para llegar al otro mueble que se llamaba la fuente o el lavacro, era una fuente llena de agua, pero primero tú tenías que caminar, tú tenías que utilizar el camino. Mi pregunta es, ¿la palabra camino tiene alguna relación con Jesús? Yo creo que sí. Miren, si por ejemplo leemos en esta hora, en el Santo Evangelio de Juan, que ustedes ya conocen, en el Santo Evangelio de Juan hay una parte aquí interesante que quisiera leerles a ustedes. Hay un versículo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 6 en adelante. Juan 14, 6 en adelante. Yo sé que ustedes, la mayoría lo conocen. Oiga lo que dice Juan 14, 6. Dice, yo soy, ¿qué cosa? El camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Yo digo, gloria a Dios. Con esa frase, Cristo quería seguir asegurando dos cosas. Número uno, que todo es a través de Él. Absolutamente todo. ¿Qué usted necesita? ¿Necesita una puerta? ¿Necesita un acceso? ¿Necesita alguien que le proteja? ¿Necesita entrar a un lugar donde haya buena y verdadera comida? Cristo dice, yo soy la puerta. Ahora, la pregunta, ¿necesita usted un camino? ¿Ese camino que llega de la tierra hacia el cielo? ¿Usted necesita ese camino? Cuando Cristo vino a la tierra, dijo, yo soy el camino. Mire qué interesante. Cristo toma las figuras de las cosas que nosotros cotidianamente estamos relacionados y dice, yo soy. Yo soy la puerta. Y ahora dice que Él es, ¿qué cosa? El camino. Yo puedo hacer una pregunta bien interesante, que me gusta mucho y la hago siempre que hablo del santuario. ¿Qué importancia tiene el camino para usted? ¿Qué importancia tiene la calle? ¿O qué importancia tiene la carretera? ¿Qué importancia tiene? Me gustaría que usted trate de pensar. Estuve una vez en la iglesia central de la Romana, en una semana de santuario, y yo hice esta pregunta y uno de los jóvenes me respondió, si no hubiera camino, nadie pudiera moverse. Y es cierto, si no existieran las calles o los caminos, usted no pudiera ir de su casa a la iglesia, de su casa al trabajo, de su casa al banco, de su casa a la farmacia. Y nosotros llegamos a todos los lugares que queramos. ¿Y usted sabe por qué? Porque tenemos un camino. Qué interesante es saber que Jesucristo, mientras le predicaba a un grupo de personas, le dijo que Él era el camino. Interesante. Porque la palabra camino, ¿sabe qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa la palabra camino? Yo una vez estuve analizando en el diccionario para ver si tenía alguna relación posible con lo que Jesús dijo y lo que dice el diccionario. Entonces, la palabra camino dice que es un pedazo de tierra que se aparta para que las personas se puedan transportar y que se puedan conducir de un lugar a otro. A eso se le llama camino, a un pedazo de tierra donde se destina de manera específica para que usted se transporte de un lugar a otro, ya sea de la casa al trabajo, a la iglesia, etc. Me llama mucho la atención porque cuando Jesucristo estuvo en la tierra, dijo que Él era el camino. En una ocasión hubo un señor, y con esto ya quiero terminar, porque mañana, Dios mediante, vamos a continuar y vamos a presentar algunas cositas más, pero la idea es que usted se motive a estudiar este tema, para que vea que todo tiene relación con Cristo. Quiero terminar esta noche con un testimonio negativo, pero que lo vamos a convertir en positivo. Donde un señor se quería suicidar. Y dice la historia, me acuerdo, que él había encendido, había puesto un montón de leñas para encenderla, le había rociado gasolina. Y entonces tenía un fósforo en la mano y se subió hasta un cuarto piso. Dentro de el cuarto piso, él tenía un chaleco puesto con muchas puyas que le punchaban el cuerpo y entonces él estaba allí sangrando. Y alguien que logró de alguna manera llegar hasta donde él estaba, lo ayudó y lo convenció de que no se suicidara. La persona miró hacia abajo y vio que allí había una montaña de leña y que estaba mojada con gasolina, él se lo dijo, y tenía un fósforo en la mano. Entonces la persona le pregunta, ¿por qué tú querías hacer eso? ¿Por qué te querías suicidar? Y de esa manera. Y él le dijo algo que a mí me sorprende de todo corazón y que lamentablemente a hoy hay millones de personas que siguen creyendo que ese es el camino para llegar al cielo o para lograr que Jesucristo nos sonría a nosotros. Y la respuesta de él fue la siguiente. Yo quería suicidarme, pero quería hacerlo que me provocara el mayor dolor posible, porque esa era la forma. O sea, él entendía que ese era el camino para lograr que Dios lo perdonara y entonces alcanzar la vida eterna. Interesante, porque este señor estaba totalmente equivocado. El suicidio no es la solución. El suicidio es el problema. Así que el suicidio no, eso no tiene que ver nada con los hijos de Dios. Y segundo, que tú te tires en una pila de leña y que tú le prendas el fuego con gasolina, eso no significa nada para Dios. Cuando Cristo vino a la tierra, en Juan 14, 6, Él dijo, yo soy el camino. O sea, si alguien necesita ese pedazo de tierra, ese espacio específico para transportarse de un lugar a otro, de la tierra al cielo, cuando Cristo vino a la tierra, Él dijo, yo soy eso, yo soy el camino, yo soy el que te puede transportar a ti de la tierra al cielo. Nadie te puede transportar de la tierra al cielo, nadie. Solamente Cristo hizo posible que hoy en día nosotros, como dice Hebreos, podamos tener acceso al lugar santísimo y podamos ahora nosotros hacer nuestras intercesiones. No necesitamos un sacerdote ni un sumo sacerdote terrenal, porque tenemos uno celestial. Entonces, en esta noche, Jesucristo, a través del santuario, se presenta como la puerta, se presenta como el acceso, se presenta como el protector que protege tu vida, se presenta como el acceso para que tú entres a el buen pasto, a la buena comida. Y ahora Cristo se presenta como el camino que tú y yo necesitamos para ir de un lugar a otro, a saber, de la tierra al reino de los cielos. Esta noche, no sé si tú te has dado cuenta de algo interesante, y es que todo lo que hemos analizado del santuario, todo, absolutamente todo, se centra en Jesucristo. Todo nos conduce a Jesucristo, para que vayamos a conocerlo. Y déjenme decirles algo. Si yo me pasara con ustedes un mes, 2 meses, 10 meses, hablándoles del santuario, voy a hablar de cosas diferentes, pero siempre caeré en lo mismo, en Jesús. Porque es que esa es la base para la vida eterna. Esa es la base para el perdón tuyo, para que el Padre te acepte. Es la base para que tú te salves, para que llegues al cielo. Es la base absolutamente para todo. Alabado es el nombre de Jesucristo. En esta noche yo quiero invitarte de todo corazón a aceptar a Jesús, porque Él es el único que puede transformarnos, pero es el único que puede amarnos, porque vino aquí en la tierra y estuvo con nosotros. Él es el único que puede servir como una puerta para ti, el único que puede servir como un camino, el que te puede proteger, el que te brinda la protección gratuita, se llama Jesucristo. Esta noche, yo no sé qué tú pensaste que yo iba a presentar del santuario, pero la verdad es la siguiente, y es que el santuario me lleva a mí a conocer al dador de la vida, que es Cristo Jesús. Así que mañana vamos a ver un poco de doctrina, un poquito de profecía, cómo están las profecías en el santuario. Vamos a ver los demás muebles, aunque sea así una panorámica bien rápida. Pero recuerden, inviten si ustedes quieren a sus amigos pentecostales, a los católicos, a los mormones, a los bautistas, a los metodistas, los menonitas. Inviten a todo lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque recuérdense que el tema del santuario concierne a toda alma que vive en la tierra. Quisiera despedirme esta noche antes de tener una oración, diciéndote lo siguiente. Jesucristo está en el santuario, en el lugar santísimo, y está intercediendo por ti y por tu familia. Y lo único que Él quiere es que tú le digas, yo te entrego mi corazón para Él entonces hacer la obra de limpieza. Así como se hacía una limpieza en el santuario, así quiere limpiarte a ti también. Y quiere ser la puerta en tu vida, quiere ser la protección para ti. Mi pregunta sería, ¿quisieras tú que Jesucristo te proteja? No solo de esta pandemia, sino de cualquier cosa y de manera especial de la muerte eterna. ¿Quisieras tú eso? Y digo, levanten la mano. Yo me imagino que todos o la mayoría levantan la mano diciendo, yo quiero que Jesucristo, como lo enseña el santuario, sea mi protector. Así que vamos a orar en este momento y vamos a estar también llevando en oración especial algunos pedidos que mañana ustedes me puedan escribir y entonces lo vamos a estar presentando en esta plataforma. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por darnos la oportunidad de estudiar un poco el tema del santuario. Danos sabiduría, por favor, y perdónanos por la sangre de Jesucristo, cualquier pecado que hayamos cometido. Que tú sirvas entre nosotros, oh Dios, como esa fuerza que necesitamos, esa sabiduría a través del Espíritu Santo para entender de manera especial el plan de salvación a través del tema del santuario. Ayúdanos a encontrarnos con Jesús allí. No solamente verlo en un mueble, verlo en lo que significaba, sino que podamos hacerlo en la realidad y que Él sea nuestra puerta, nuestro camino, nuestro protector desde ahora y para siempre. Te suplico una bendición grande por los hermanos de la Iglesia de Quisqueya y que tú en esta noche nos des a todos un sueño feliz, tranquilo y reparador, de manera que mañana nos levantemos con nuevas fuerzas buscando tu dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz noche para todos. Dios los bendiga. Gracias y hasta mañana con la ayuda del Espíritu Santo.